una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche intrigante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 5279 2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que te estamos invitando a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofón. 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En la penumbra de la noche hay un zoológico que se transforma en un escenario donde las leyendas cobran vida, revelando conexiones extraordinarias entre los seres humanos y los animales que residen precisamente ahí, en sus confines del zoológico. En el corazón de estas narrativas se encuentra la historia conmovedora de un conserje y un mono, cuya amistad trascendió los límites de la vida. La misteriosa presencia del conserje después de la muerte, jugando con este animal y dejando cáscaras de plátano, agrega un toque de magia. ¿Cómo es posible que la conexión entre un hombre y un primate trascienda la barrera de la muerte? ¿Puede su espíritu aún deambular por ese zoológico, repitiendo su recorrido fatídico todas las noches? Hoy, Leyendas inmortales del zoológico de Culiacán. Intriga animal.
Esas cosas extrañas que pueden suceder en cualquier sitio, y los zoológicos no son la excepción. Si tú pudieras dar un paseo por el interior de un zoológico de noche, a plena madrugada, te aseguro que no saldrías muy contento de ahí, sino más bien al contrario, completamente espantado, ya que se escucha casi de todo.
Hola Gina, hola Nacho, muy buenas noches. Saludos. Pues aquí saludándolos, es la primera vez que me comunico con ustedes, aunque ya tengo casi los 26 años ya escuchándolos. Lo que les voy a relatar es algo que me pasó hace 2 años. Les comento que yo soy maestro de primaria y por obvias razones pues voy a omitir mi nombre y pues el nombre de las personas que estaban involucradas en esto, ¿verdad? Porque es un tema algo sensible. Uh-huh. Les platico que hace 2 años falleció una compañera de nuestra escuela. Bueno, pues falleció es un decir, porque pues le quitó la vida a su esposo. Entonces fue una situación muy delicada. Eso pasó en el mes de septiembre. Entonces, pues bueno, todo el colectivo pues estábamos muy tristes ante la situación. Total de que se llegó la fecha de noviembre, que pues ustedes saben que cada año pues en las escuelas ponemos nuestro altar dedicado a algún personaje célebre o que ya haya fallecido o alguien conocido, ¿no? Entonces pues decidimos poner el altar ese mismo noviembre para la maestra. Entonces ahí es donde se puso algo feo, ¿verdad? Porque bueno, pues todos participamos poniendo el altar de muertos, lo pusimos todo, lo decoramos muy bonito, pusimos algunas cosas que eran de uso personal de nuestra compañera y querida amiga, que Dios la tenga en su santa gloria. Y entonces, bueno, pues todos colaboramos y sí, una maestra decidió ponerle un vestido que usó una fiesta, la última fiesta que nos habíamos reunido todos los compañeros, pues lo puso a un lado del altar. Pero como ya era la hora de salida, ya teníamos que entregar a los niños, pues ya no pudimos terminar bien el altar de muertos. Entonces, por lo cual, pues dejamos cerrado el salón, que pues ese salón está desocupado. De hecho, pues ahorita se usa como comedor de los niños. Entonces, al día siguiente, pues muy temprano, porque ya se acercaba la fecha, pues decidimos todos ir a apoyar otra vez a arreglar el salón. Cuando entramos, nos percatamos y se nos hizo muy raro de que el vestido ya estaba bien acomodado. Le pusimos algunas varillas, unos palos ahí para poder simular la figura del vestido, y ya estaba bien acomodado. O sea, ya estaba inclusive hasta con un paño que usaba en el cuello, no sé cómo se le llama, una mascada.
Ah, okay.
Ya estaba acomodada y todo. Entonces se nos hizo muy raro. Lo demás estaba desordenado. Entonces lo que hicimos fue pues ya acomodar todo, lo terminamos, y se llegó el día de que pues teníamos que exhibir pues el altar de muertos. En eso pues cerramos el salón bien, porque como ponemos mucho aserrinas y de colores, pues no queremos que pues se vaya a mover con el aire o algo el aserrín. Cerramos todo bien y empezamos a prender todas las velas que estaban en el altar, en una parte del aserrín y junto al vestido. Lo que pasó pues nos sorprendió a todos, ¿verdad? Porque al prender todas las velas, o sea, se vino una ráfaga de aire que no tenía que venirse, porque no había ningún solo lugar donde pudiera haber ráfagas de aire, y se apagaron todas las velas. Entonces una maestra se puso muy mal, que era pues la persona más cercana a ella, y había comentado, como ella es católica, creo que decía que no se le podía poner el altar tan pronto, o sea, como que tenía que esperarse un año, no sé, yo la verdad no desconozco eso. Entonces decían que por eso había pasado eso. Bueno, pues pasó el día, todos los niños entraron, observaron el altar y pues todos muy tristes por lo reciente que había pasado. Bueno, ya terminaron los niños, fuimos a entregarlos, Igual dejamos cerrado el salón tal cual como se había quedado. Personalmente yo tengo la llave de ahí, entonces nadie pudo haber entrado. Al día siguiente que fuimos a desmontar todo el altar, resulta de que el vestido que le habían puesto, el traje que le habíamos puesto a un lado del altar, pues estaba movido, o sea, faltaban prendas y había pisadas, pero las pisadas así había como si fueran de zapatillas, de tacón, así, o sea, entre el aserrín, directito hacia al vestido. Y eso se nos hizo muy raro, porque pues las zapatillas estaban puestas abajo del vestido, y como si con esas mismas zapatillas hubieran pisado todo el aserrín y se volvieron a poner en su lugar. Entonces fue algo así muy raro. Inclusive ya después con el tiempo, pues nos han pasado muchas cosas así de que nos avientan la puerta del salón y hasta los niños se sueltan gritando. Pero pues nosotros los tranquilizamos, decimos, no, pues es que se vino una ráfaga de aire y por eso se abrió la puerta. Pero no, o sea, es repentino, decimos nosotros, que a lo mejor entra a saludar o algo y avienta la puerta. O por ejemplo, nosotros somos muy dados de colgar cosas en las ventanas, en los techos, así dentro del salón, pues de alguna fecha cívica o algo, o trabajo de los niños, y constantemente en todos los salones arrancan, delante de uno arrancan los papeles y los avientan, se caen algunos colguijes, y pues sí, siguen pasando cosas muy extrañas. Pues ese es mi relato, espero que lo hayan escuchado y que les haya gustado. Tengo otros dos relatos más que me han pasado así personalmente y pues quisiera contarlos más adelante. Y pues les agradezco mucho ahí que me hayan tomado en cuenta mi audio. Y un saludo para todos los peludomaníacos. Hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo. Vaya, qué espeluznante experiencia. Y te agradecemos mucho que lo hayas enviado. Vamos al corte, Gina.
El miedo fue un mensaje de voz o de texto. 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Cuando era joven me decían, ya verás cuando tengas 50 años. Ya tengo 50 años y cada vez veo menos.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando tus relatos y también el tema de hoy del zoológico, esos misterios allá, este zoológico en Culiacán. ¿Conoces del tema? ¿Qué tal que hoy te reportas? Porque cuentan que los cuidadores de este zoológico, en las noches, especialmente las de luna llena, se pueden escuchar ruidos, como rugidos peculiares. Se dice que es el espíritu de un león que habitó el zoológico hace décadas y que incluso después de su fallecimiento aún vaga por los terrenos en busca de compañía. Así es que es un león fantasma.
Vaya, Gina, no sé si tú recuerdes aquella ocasión en que un ex empleado guardia de seguridad en el zoológico de Chapultepec, precisamente, nos narraba que por las noches se oían unos gritos espeluznantes, probablemente provenían de alguno de los animales, se oían rugidos, gritos. Dice, no, era un verdadero infierno, yo no soporté mucho tiempo de estar ahí. Y voy a pedir en este caso, si alguno de los guardias de seguridad que trabajan en el zoológico de Chapultepec o cualquier otro zoológico nos está escuchando y nos puede llamar para platicar, se lo vamos a agradecer. Yo sé que en muchos lados nos escuchan y por esa razón me atrevo a comentarlo. Ojalá se pudiera que platicáramos un poquito, porque sí, me imagino yo que debe ser espeluznante. No sabes si realmente proviene de un animal o de alguna persona u objeto u ente, ¿verdad?
Una de las maneras en las que tú puedes compartir tu relato es también a través de un texto. En el Miedofón, y aquí nos dicen: buenas noches, Jenny y Nacho. Saludos a todos los peludomaníacos. Quiero narrar nuevamente un no sé cómo llamarle. En una ocasión iba en el tren ligero de Xochimilco a Tasqueña, unos años antes de la pandemia. Entrecerré los ojos y en un espacio que hay para los discapacitados, ahí vi tres hombres vestidos de blanco, todos cubiertos desde la cabeza hasta los pies. Luego, cuando fue la pandemia, me di cuenta que eran iguales que a los que iban a desinfectar las casas tiempo después, y en ese momento no pude saber descifrar qué era lo que decía alguien, no sé cómo lo tomaría, así que guardé silencio. En otra ocasión fuimos a un evento con el hermano Nicky Cruz, un hermano gran evangelista, nos reunimos en el gimnasio Juan de la Barrera, y en esa ocasión me acuerdo que al final nos tomamos de la mano para orar y destruir cadenas, cerramos los ojos y no sé si fui la única persona que lo sintió, pero vi cómo pasaban al lado los entes, o no sé qué serían. Ahí sentí cómo pasaban a mi lado saliendo despavoridos, pero hacia arriba. Luego conté mi experiencia a un hermano que fue con nosotros y nomás se me quedó viendo como burlón, como extrañado. Pero así fue. Muchas gracias por leer mi mensaje. Una de tantas vivencias. Saludos a todo el equipo y un saludo especial para mi amigo Juan Manuel, alias Calavera. Saludos desde Alcanfores, nativita Xochimilco. Fíjate, estaban haciendo esta oración y vio espíritus cómo se elevaban.
Sí, bueno, es que sabes una cosa, ese hermano que llama Nicky Cruz es un testimonio impresionante, que de ahí se derivó un libro que se llama Corre, Nicky, Corre. Resulta que este Nicky Cruz era el jefe de la pandilla de los Mau Mau allá en Nueva York. Era terrible, era una persona de esas que no quisieras toparte a medianoche cuando vas caminando por la calle. Era tremendo, era un pandillero que no se tocaba el corazón. Sin embargo, algo le cambió su vida, un episodio dramático que vivió, y de ahí Gina se transformó y ha hecho unas cruzadas impresionantes. Y lo que comenta de que sucedieron cosas extrañas realmente no es raro, es un tanto común cuando chocan las fuerzas muy, muy fuerte, Gina.
Claro, y esto nos gusta que nos vayan contando, y esos testimonios que dices, los demás como que voltearon a verme burlones, ¿no? Con cara sonriente, sí. Sin embargo, sabemos aquí que es posible, ¿eh? Nadie aquí se sonríe, al contrario, nos podemos incluso identificar con lo que les ha sucedido.
Claro, sí, por supuesto. Aquí nosotros escuchamos todas las noches sus testimonios y podemos decirles que realmente es impresionante lo que uno puede escuchar a través de la radio, porque lo impresionante también es que te lo vas imaginando, y para mí, yo soy de esa idea, vale más la imaginación que la imagen, Gina. O sea, tú puedes, de algo que alguien te está diciendo, tú te puedes hacer una imagen mental que raya más en lo increíble. Y por esa razón, muchas películas que, bueno, libros que son llevados al cine, a la pantalla grande o pantalla chica, pues no tienen el mismo impacto que el libro, porque al estar leyendo tú vas imaginando. Pues lo mismo sucede con lo que escuchamos aquí cada noche. María del Carmen Hernández, saludos, amiga. Dice: soy fan de su programa. Gracias, amiga, lo sabemos. Igual que mi querida Eve León. Excelente noche, familia.
Claro, y también del tema del zoológico, mucho que comentar. Ya dijimos del león fantasma, pero también se ha contado de un mono que disfruta de jugar con los visitantes, especialmente con los pequeños. Testigos aseguran que en ciertas ocasiones han sentido un suave movimiento, una suave caricia en el hombro, o han visto sombras moviéndose de forma traviesa. Se cree que es el espíritu del mono, aún deseoso de interacción. Así es que también el mono juguetón está en ese zoológico.
Wow.
Obvio, una aparición, ¿no?
Muy bien, sí, pues sí, tiene que ser una aparición.
Hola, ¿qué tal, Gina y Nacho? Y a todos los audioscuchas de la Miedoteca. Pues quería comentarles a grandes rasgos qué son las brujas, las brujas realmente es un concepto erróneo, ¿no? Lo que realmente son, su nombre en específico se llaman tlahuelpuchis. El tlahuelpuchi o la tlahuelpuchi es una especie de tlacique. Los tlaciques o el tlaciquismo es una técnica muy antigua. De hecho, este tipo de técnicas son traídas desde los chichimecas, las trajeron a Aridoamérica, las trajeron a Mesoamérica. Entonces el tlaciquismo se da por dos vertientes, ¿no? Una, el nahualismo, y la otra, las tlahuelpuchis. Regularmente se cree que los nahuales son hombres y que las tlahuelpuchis son mujeres. Se entiende esto por el tipo de energía que genera cada uno de los géneros, en la cual se te otorgan por medio de ciertos convenios, pues, habilidades. Claro que estas habilidades no son gratis. Hay que mantener ciertas características por medio del vampirismo, ¿no? Estamos hablando que las tlahuelpuchis son vampiros energéticos. Sí comen niños, y sí, no tan solo niños, gente, adultos, ¿no? He escuchado relatos acerca de contactos que llegan a tener con las tlahuelpuchis. ¿Cuáles son los convenios que se tienen? Pues los convenios que se toman se hacen a los dioses antiguos, ¿no? Como a Mictlantecuhtli, como dioses antiguos prehispánicos. Okay, no voy a ir a hablar de cada uno de ellos. Entonces, estos convenios se hacen mediante rituales, y estos rituales son rituales fuertes, oscuros, en los cuales siempre hay un sacrificio de por medio. Y pues tú sabes que para tú poder ser tlahuelpuchi tiene que haber un linaje también, ¿no? No cualquier persona puede ser tlahuelpuchi, debe de haber un linaje. Yo sé de una persona cercana a mí que, en cuanto las mujeres que traen este linaje son visitadas en su primer periodo menstrual y son invitadas a formar parte de ellas, ¿no? En las comunidades, en los pueblos que están muy cerca de las montañas o de los cerros, hay mucho tlaciquismo, se da mucho los tlaciques y también las tlahuelpuchis, ¿no? Entonces, está mal dicho que son brujas, ¿no? Porque realmente no hacen brujería como tal. Que ellas tengan conocimientos ocultos de hace muchísimos años y que lo utilicen tal vez para vivir de forma, pues, de cierta manera parasitaria, ¿no? Eso ya es muy distinto. También, bueno, estos acuerdos que toman, las hacen poseedoras de ciertos atributos, y estos atributos, pues, son esas capacidades, ¿no? de transformar su propia energía y su propia materia, ¿no? Tienen habilidades de transmutación energética y material, pueden convertirse en cosas, pueden modificar sus cuerpos, ¿no? Obviamente el ritual es más profundo y más oscuro. Yo simplemente lo estoy sintetizando, ¿no? Esa sería una breve explicación de lo que son las mal llamadas brujas. En realidad son tlaciques. El tlaciquismo es como el término general, y su nombre correcto son las tlahuelpuchis. Para la gente que le interese, pues va a poder buscar esto en internet y se va a dar cuenta de lo que es una tlahuelpuchi, ¿no? También llamadas guajolotas, hay muchas formas de llamarlas. Gracias y les mando un saludo a todos.
Gracias a ti, amigo. Pues interesante que nos acompañes con esas definiciones. Dice nuestro amigo que la tlahuelpuchi viene siendo como que el femenino del nahual. Así como es el nahual, existe la tlahuelpuchi y tiene, de acuerdo a lo que nos explica, pues un poder diferente. Ahora, si a lo que te refieres es que no todas las personas que se dedican a esa parte de la magia o que tienen ese gran poder o conocimiento son brujas, tienes mucha razón. Existen diferentes, de hecho aquí lo hemos platicado, ¿no? Y ese es el gran misterio de las brujas. Aquellas que dicen que inclusive sacan una lengua larga, 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 como si fuera un pequeño hilo de cáñamo, y que va buscando hasta que llega a donde están los niños, una lengua enorme. Y esa es una, ¿no? Y aparte aquellas que se supone que se transforman en guajolote o en algún otro animal. Qué interesante, amigo. Vamos a profundizar más en el tema más adelantito y te agradecemos mucho que hayas compartido.
Vámonos a una pausa y regresamos. Estamos haciendo este recorrido por el zoológico de Culiacán. Y en la zona de las aves, antes de irnos a la pausa, se cuenta la historia de una dama vestida de blanco que deambula entre los flamencos. Se dice que esta figura fantasmagórica es la protectora de estas aves majestuosas y que quienes la han visto experimentan una sensación de paz y conexión con la naturaleza, la dama de los flamencos. Vamos a una pausa y regresamos. 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No te sientas feo. Siempre habrá alguien más feo que tú.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Relatos, experiencias de lo insólito. Vámonos con más de ellas. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Hola, soy Iván Ayala, ¿cómo estás?
Muy bien, Iván. ¿Desde dónde nos escuchas?
De la ciudad de Toluca.
¿Qué tal el frío por allá?
Pues para mí fresco y normal. Para mucha gente muy, muy pesado.
Bueno, de hecho en Toluca, ¿verdad? Siempre hace como frío.
Siempre, siempre. Es un clima muy, muy padre. Antes decían que solo había dos estaciones aquí en Toluca, la del tren y el invierno.
Ok, Iván. Oye, pero con este ambiente gélido, se antoja una historia tenebrosa. ¿Tú qué nos quieres contar?
Híjole, bueno, pues tengo muchas historias que contar y que me han pasado a lo largo de la vida. Y creo que una de las más sencillas como para comenzar a platicarte es una ocasión cuando falleció uno de mis tíos. Yo tenía 10 años y en el velorio de él estaba él pues con toda la gente, la caja enfrente y demás. Y yo entré a una habitación, iba al baño, y cuando abro el baño estaba él ahí, estaba de frente a mí. Y lo único que hizo fue decirme: hasta luego, te portas muy bien. Y yo pues me quedé en shock, porque yo dije, bueno, pues si está muerto, porque está aquí enfrente. En lo que yo asimilaba, cerré la puerta, la volví a abrir y ya no estaba. Y salí corriendo y le avisé a mis tías lo que había sucedido, y pues solamente me abrazaron muy fuerte y me dijeron que era normal que yo lo extrañara y que, bueno, vamos, me dieron el avión. Pero fue una de las experiencias que viví. De ahí en adelante me ha tocado ver muchísimas cosas muy interesantes, como brujas. Me he peleado con las brujas incluso. Acá en Toluca tuve la visión de una vez de una aquelarre muy interesante. Y también una de las experiencias más como crudas que he vivido tener.
Oye,
más
Iván,
de 15...
¿Cómo dices que te peleaste con las brujas? A ver, cuéntanos eso.
Eso estuvo muy interesante porque yo cuando llegué a la ciudad de Toluca a vivir, la gente me contaba muchas historias acerca de ellas, que eran bolas de fuego, que yo las podía ver en las noches, que hacían ruido, que gritaban, que se posaban bajo los árboles de sauces llorones. Y me contaban historias que yo decía, bueno, la gente está bromeando, me está asustando y demás. Entonces pasó el tiempo y ya cuando yo tuve hijos, una vez durmiendo con ellos a las 2 de la mañana, entre 2 y 3 de la mañana, yo tenía abrazado de un lado a mi hijo, de otro lado al otro hijo, después de jugar videojuegos, y escuché el ladrido de los perros en la calle. Y cuando salí a ver qué es lo que sucedía, veo que en el patio había una especie, como para mí lo primero que vi fue una veladora como de 10 centímetros que estaba encendida en medio de mi patio. Me causó mucho miedo y curiosidad porque alguien había dejado una veladora en el patio. Entonces salí a ver que la veladora estaba prendida y quién la había dejado, porque curioso que en tu jardín dejen una veladora y quién, sí, la deja, ¿no?
Sí.
Entonces cuando salgo, me doy cuenta que al abrir la puerta la veladora crece y no había una veladora, sino era enfrente de mí una persona, no puedo decir hombre o mujer, pero una persona que estaba sentada en una especie de silla. Estaba hecha, para mí a la vista, estaba hecha como de humo de cigarro y estaba encendido en llamas en forma de círculo. En ese momento gritan y sale disparada hacia más o menos unos 5 o 10 metros de altura, y veo cómo pasa sobre mí haciendo ruido, como el mismo ruido que hace un encendido de un cerillo cuando tú lo prendes.
Sí.
Ese mismo ruido que hace así, y va dejando una como chispas, se puede decir, sobre el tramo que iba dejando volando, y cae en una casa contigua como a media calle. Ahí me doy cuenta que lo que yo había visto efectivamente era lo que me habían contado, y me subo corriendo al cuarto de mis hijos y me asomo por la ventana, y al asomarme veo como cae otra enfrente de mí y le estaba alumbrando la luz de la calle. Y cuando esta bola cae enfrente de la luz de la calle, se torna exactamente un humano, una persona humana, pero hecha de humo de cigarro. O sea, tenía brazos, piernas, cabeza y torso, todo, pero estaba hecha de humo de cigarro. Al momento de que pasa por debajo del foco, se pone color rojizo, como un color rosa a rojo al mismo tiempo, y se mete a un árbol, al tronco. Y después del tronco igual vuelvo a escuchar el grito y vuelve a salir la bola disparada. Pero cuando me doy cuenta, en cada casa había una bola prendida, en cada casa. Yo llegué a contar como 15 bolas al mismo tiempo, en el mismo horario. Fue tanto mi miedo, mi shock, que salí corriendo a tocarle a la casa a mi vecino, que en ese entonces eran mis suegros, y les toqué muy fuerte y salieron y me dijeron que sí había escuchado ruidos. Les comenté lo que pasaba y ellos ya habían salido pues con una Biblia, con agua bendita y demás. Me dijeron que me metiera y que cuidara a los chicos porque afuera había brujas, que ellos habían escuchado esos ruidos. Después de eso, una persona que conocí, que también me había comentado que ella fue bruja, etcétera, era una señora que tenía más o menos de estatura 1.30 m, 1.35 m, pero lo interesante es que esa señora tenía el cabello negro y le llegaba a los tobillos y no tenía una sola cana y tenía 85 años de edad. Imagina. Entonces ella fue la que a mí me comentó, verdaderamente ella se hizo mi comadre, fuimos compadres ella y yo. Y ella me contaba muchas cosas acerca de esto y me decía que en primera no eran bromas y que ellas se quitaban las piernas en la primera sombra del día. Me comentaba cosas así muy, muy extrañas y me enseñó a que dejara semillas de mostaza fuera de las ventanas, que volteara un sombrero en mi cuarto, un pozuelo, una cubeta con agua, las tijeras abiertas, muchas cosas para pelear en ese tema de ellas. A partir de ahí tuve muchas visiones después. Las vi en forma de guajolote. Un guajolote no vuela. O sea, todos sabemos que un guajolote, pues acá en Toluca sabemos que los guajolotes no vuelan.
No, o son vuelos muy cortos.
¿Mande?
O son vuelos muy cortos, digamos que solamente brinca, ¿no?
Como una gallina, pues, que ajá, brinca y aletea y sí, es todo exacto lo que hace.
Sí.
En este caso, el que yo vi fue, iba yo a una población manejando y la persona que me pidió el aventón iba al lado de mí y ella también sabe que existen allá en su pueblo las brujas. Entonces iba a dejar a esta persona allá a su pueblo y de repente me dice, mira, tú querías ver una cosa acá en mi pueblo, pues ya viste lo que está arriba del árbol. Entonces me detengo, abro la puerta y arriba del árbol me encuentro que efectivamente estaba un guajolote con garras, las uñas enormes, uh-huh, pero tenía los ojos rojos y al verme vuela, o sea, torna el vuelo del guajolote. Uh-huh. Y en ese momento, en lugar de caer al piso, o sea, vuela hacia arriba y se mantiene con las alas abiertas, uh-huh, y quieto y volando, o sea, completamente en vuelo.
O sea, planeando, sí.
Planeando, pero no caía. O sea, tú te podías, duré como 10 minutos viéndolo y los 10 minutos estaba volando. O sea, en ningún momento hizo por regresar al árbol o por caer. Pero mucha gente me decía que qué es lo que yo veía, porque yo me di cuenta que efectivamente no cualquier gente las veía. Entonces me ha tocado ver muchas cosas así muy muy extrañas, ¿no? Entonces yo también digo, tengo más de 30 años escuchándolos a ustedes, me ha tocado escucharlos desde aquellos programas de José Ramón, todo lo que conlleva 30 años escucharlos a ustedes. Y el día de ayer puse el podcast, escuché un programa, me llamó la atención, sí, los volví a recordar y me animé a mandar ahí mi mensajito, como ven.
Excelente, amigo. Oye, pues mira, ante todo esto que nos acabas de platicar, me he quedado atónito. Esto significa, amigo, que a ti no te da miedo, ¿no? Por supuesto, no te da miedo la presencia de estas, entre comillas, brujas, ¿verdad?
No, para nada. De hecho, pues después de que me explicaron con santo y seña lo sucedido, uh-huh, yo también llegué a vivir en la ciudad de Aguascalientes y sí, allá conocí también a un señor que también me comentó que él se había iniciado en ese tipo de caminos ahí medios tenebrosos, uh-huh, y me enseñaba dos, tres palabras así muy, que no me atrevo a nombrar las palabras porque eran palabras, como mágicas para él, uh-huh, y me decía que si yo no le creía, él las nombraba y en ese momento su cinturón se volvía serpiente. Ay. En ese momento.
Oh. Ok. Esto significa que había mucho conocimiento, ¿no?
Sí, sí, exactamente, mucho conocimiento de eso.
Ajá.
Pero a lo largo del día he tenido experiencias bastante, bastante interesantes, ¿no? Como por ejemplo, te puedo platicar más adelante otra que tuve de las más fuertes cuando, uh-huh, yo no estaba, yo no había hecho mi primera comunión ya a una edad de, vamos a ponerle unos 18 años, uh-huh, y yo no había hecho mi primera comunión. Y el que me preparó para ella fue un sacerdote,
okay,
que estaba acá.
Oye, Iván, dame un segundito, amigo, necesito ir a una pausa, no te vayas, ¿eh?
El miedo phone 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Cuídate del agua mansa, del perro silencioso y del enemigo callado. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. El tema de las brujas también es apasionante.
Oye, a ver, entonces, platícanos, ¿qué te platicó ese sacerdote? ¿Qué te instruyó? Porque si lo recuerdas así, quiere decir que hay por ahí un detalle que permanece en tu mente como grabado con láser, amigo.
más que eso, incluso una ocasión también aquí en Toluca me pasó que me llevaron con una persona que era una bruja, según unas vecinas chismorronas, y me dijeron, ¿cómo se avistar a la bruja? Porque pues mi prima se siente mal y que no sé qué, llévanos. Pero pues yo las llevé como, digamos, como chofer, porque yo en ese entonces traía un taxi.
Sí.
Entonces las llevé. Llegando ahí, era una dentista que era, hacía trabajos de amarres y esas cosas. Pero yo, yo nada más venía escuchando su plática de ellas.
Sí.
Y cuando las llevé, me dijeron que podía pasar al consultorio porque querían que yo conociera a la persona para cuando se me ofreciera, y aparte, pues que lo regresara a su casa.
Okay.
Entonces pasó al consultorio y esta doctora me ve, y lo primero que hace es abrir los ojos, así como peló los ojos como de gato, y me dijo, ¿eres tú? Y yo le dije, yo me quedé así de, ¿yo soy quién? Y me dice, no, hazte tantito para atrás. Me tuve que salir del consultorio y me volvió a meter, y ella se metió a su oficinita, sacó no sé qué cosas y me dijo, es que me tengo que proteger, tú traes el tercer ojo abierto y me hace daño.
Ay,
tú puedes verme. Y yo le dije, ¿de qué me habla? Total que ya ellas me dijeron, no, pues ¿qué le hiciste a la señora? No, pues nada. Después ella me dijo, ya después de la consulta de ellas, salió y me dijo, es que tú sí puedes ver brujas, ¿verdad? Y yo le dije, sí. Entonces ahí me di cuenta que pues yo traía algo abierto que me permitía ver todo ese tipo, pero ellas se daban cuenta de eso. O sea, y a raíz de eso me tocaron ver muchas cosas, me ha tocado ver incluso con lo del sacerdote que te estaba comentando.
Exacto.
Cuando hice mi primera comunión, él me dijo que la preparación con la fe era muy muy fuerte, muy especial, porque ya era adulto y shalala, ¿no? Entonces me comentó que cuando termináramos la preparación, yo tenía que estar muy convencido de estar con el lado del bien, porque él me estaba dando una bendición muy fuerte que me hacía falta a mí, y que el enemigo o el enemigo malo se me iba a presentar tal cual como el enemigo, como el bueno, como el señor de luz, pues. Para no hacer tanto el cuento largo, un día al ir a pagar la renta de mi casa, yo tuve un inconveniente porque ese día no servía el cajero automático, y llegué a casa del padre, que era quien me rentaba la casa. Y le dije al padre lo que me pasaba con el cajero, y que no tenía problema, bueno, tuve problema por sacar el pago y que al otro día se lo llevara, y me dijo que sin problema. Total que me dio un paquete de palomitas, me dio fruta y una sombrilla. Al salir de la casa se me vino un aguacero tan fuerte que me rompió el paraguas, me mojó las palomitas y me tiró la manzana al piso, te lo juro. Y yo quedé todo empapado. En ese entonces quedé tan mojado que ya no sabía qué hacer, porque estaba lloviendo de verdad, de esas veces que te llueve con mucho aire y estás empapado derecha, izquierda y por atrás, por todos lados. Se me acerca un taxi, me dice, súbete y yo te llevo. Y entonces yo dije, no, pues yo no pedí permiso. Y me dice, yo te llevo. Y me dio la dirección de mi casa, tal cual, así, tal cual me la dijo. Entonces yo dije, ay, mi vecino. Y me subo y arrancamos. Me lleva a mi casa. Pero todo el camino yo veía a una persona que traía el cabello mojado, chino, rizado, oscuro. Y venía todo empapado el cabello él, y su camisa, igual que yo, empapado. Venía vestido de blanco él y yo venía de traje.
O sea, el conductor, el chofer.
Yo estaba sentado en la parte de atrás de él,
sí,
sin que yo le pudiese ver nada.
Ajá. Solamente a lo que me refiero es que el conductor era el que estaba todo mojado, ¿no? Igual que tú.
No, exactamente. Estábamos a la par de mojados.
Sí, sí, sí.
Entonces, en el camino me empezó a platicar cosas de la vida, así como, pues vamos, como consejos chiquillos. Y llegando a la casa, yo mi reflejo fue, ¿y cuánto le debo?
Sí.
Entonces me bajo del taxi y baja la ventanilla que estaba por alisada.
Sí.
Y era Jesús. Y se me queda viendo y me dice, anda, ve con Dios, no pasa nada, ya nos veremos después. En eso arranca y yo lo único que hice fue llorar, abrí la casa y me metí a mi cuarto. Seguí llorando, terminé, le llamé al padre y le comenté lo sucedido y me dijo, muy bien, esto tenía que pasar. Ahora prepárate porque tienes que ver al otro.
Oh.
Okay. Lo interesante es que también me tuvo que ver al otro.
¿Y eso cómo fue?
Y eso fue ya más, un poquito más fuerte porque fue otro día. Al llegar a la casa, muy cansado, no podía dormir, quería cenar. Después de cenar seguía yo como un poquito inquieto. Y entonces yo tenía la Biblia sobre mi buró y la abrí. Recuerdo perfectamente que estaba leyendo un versículo acerca del arca de Noé.
Ajá.
Y de repente apagó la luz y me salió una cara de él enfrente de mí. De esas que cierras los ojos y ves la cara y dices, ay, mejor los abro, y otra vez los cierras y ves la cara. Y me decía él, no es cierto. Entonces yo decía,
¿él te refieres al enemigo?
Exactamente, me decía, no es cierto. Entonces yo dije, ¿no es cierto qué? Pues yo estoy leyendo esto. Y otra vez cerraba los ojos y me aparecía y me decía, no es cierto. Entonces vamos, me dio miedo, cerré la Biblia, la puse en el buró, apagué la luz. En eso me empieza a doler el estómago muy fuerte, esos dolores de cólico tremendo. Enciendo la luz y enfrente de mí, en el estómago, a la altura del ombligo, yo tenía a él como de 10 centímetros brincando en mi estómago. Entonces esto nadie me lo va a creer. Al momento que lo veo, él sale, brinca y se mete debajo de mi cama, y no sabrás el brincote que di para saltar yo brinqué más de 2 metros, te lo juro, y salí corriendo al baño a mojarme la cara y a despertarme, porque yo dije, estoy soñando, es una pesadilla. Le llamo también al padre, le cuento lo mismo, lo sucedido, y me dijo él, efectivamente, esto es lo que yo te estaba diciendo, ahora tú tienes que elegir con quién estás. Entonces, aparte de ahí, bueno, pues sí, yo sí soy católico, como me enseñó mi abuela, mi padre, todo más, pero así como estas historias, te puedo platicar un poco más, y te lo juro, me han pasado muchas cosas muy interesantes. No les tengo miedo, porque pues obviamente después de vivir estas cosas, créeme que, pues que no. Y ya en otro programa, si quieres, más adelante les puedo platicar una que me pasó también en casa de mi novia, y donde prácticamente la casa dio de vueltas por una oración que yo hice, porque yo notaba una presencia extraña en ese domicilio. Y le tocó a ella vivirlo.
¿Hiciste una oración? O sea, ¿estabas reprendiendo al mal?
Sí, exacto, me di cuenta que algo estaba cerca de mí y era una figura mala, y yo le dije a ella, oye, aquí tienes algo malo, ¿te ha pasado algo? Me dijo, no. Le dije, pues es que yo siento que aquí está, es más, está al lado de mí, y es muy alto, y así. Ella me dijo, no me digas nada. Le dije, no, es que está aquí al lado, y ¿sabes qué? Yo quiero que se largue en este momento. Entonces empecé a hacer el ritual, por decir así, lo que yo quise hacer en ese momento.
Sí.
Empezó el show. Entonces incluso a ella no le gusta que platique, ya me está viendo con ojos de toro, porque a ella no le gusta mucho hablar de esto, porque sí se asustó mucho ella.
Claro que sí. Oye, Iván, pues nos va a gustar mucho que en otra ocasión nos volvamos a contactar para que continúes platicando todas esas experiencias que has tenido, ya que sí, al escucharte me doy cuenta que tú tienes una capacidad un tanto diferente a la del común de los humanos, ¿verdad? Porque tienes gran percepción, y por supuesto que te vamos a estar esperando el día que gustes.
Claro, con mucho gusto. Aquí tienen ustedes ya mi celular, ahí está mi WhatsApp, y el día que gusten invitarme, pues espero igual un mensajito, me dicen, ahora sí con tiempecito, y con mucho gusto nos conectamos y le damos ahí material a la audiencia, y les mando un saludo a toda la gente que nos escucha, porque en realidad por mi abuela, por mi mamá, por mi misma novia que tenemos, somos gente que ya los hemos escuchado, por lo menos yo 30 añitos llevo escuchando La Mano Peluda.
Muchas gracias, amigo, y agradecemos tu lealtad y que estés con nosotros. Ahora que nos encontraste, no te pierdas de la señal, mi querido amigo, porque La Mano Peluda vive.
Exacto, muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y pues Dios con ustedes y pues aquí seguimos esperando invitaciones.
Saludos.
Perfecto, mi amigo, hasta luego, buenas noches.
¿Qué tal, eh?
Gracias, igual, descansen rico, bye.
Las experiencias de Iván, muchas, y todavía lo que falta por contar, que nos va a gustar volver a hacer este enlace con él, impresionantes todas.
Bueno, comenzó charlando sobre las brujas y todo eso que nos platicaba. Fíjate que sí me dejó así absorto el asunto este de que el guajolote comenzó a volar, porque sabemos que los guajolotes son unos animales muy pesados. Y sus alas no están diseñadas para volar. Si acaso, tratan de volar aleteando, dan una especie de como de saltos o brincos grandes, largos tal vez. Pero volar, planear, eso no. Y eso daría justificación a que se trataba de una especie diferente, porque no era 100% guajolote, sino que era algo provocado tal vez por la magia, esa magia de una mujer que se le llama bruja, aunque ya escuchamos un audio, ¿no? Que no se llaman brujas, sino tlalpehuichis, ¿no? Entonces, vamos a continuar, vamos a seguir platicando de esto y muchas otras cosas. Es el momento de que tú nos narres alguna historia. Anímate, aquí somos amigos.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La gente buena nos da felicidad. La gente mala, experiencia.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos aquí en La Mano Peluda escuchando relatos y también los comentarios acerca del tema que hoy proponemos. Los nativos de la región creen en la existencia de un jaguar allá de Culiacán, un jaguar espiritual que vela por la seguridad de este zoológico. Aseguran que en noches especialmente tormentosas, el jaguar se manifiesta en forma de sombras, patrullando los alrededores y manteniendo la armonía entre los animales y la energía del lugar.
Wow, vamos a seguir charlando de esto porque todavía tenemos mucho tema.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Les habla Raúl desde Zacatecas. Y bueno, tenía ganas de comunicarme con ustedes desde el año pasado, desde noviembre. Por aquí mandé un mensaje porque pues me parecía muy importante que ustedes escucharan esa experiencia que tuve. Qué bueno que hoy atienden este mensaje y pueda compartirles una experiencia que me sucedió justamente en octubre del año pasado. Bueno, el asunto es que yo todo lo que sueño se hace realidad a los pocos días. Desgraciadamente sueño puras cosas malas y a los pocos días me entero de que suceden, ya sea con alguien cercano de que yo conozco aquí en mi pueblo o en el estado. Yo les comento que lo último que me sucedió fue en el mes de octubre, a eso de las 3 o 4 de la mañana. Yo escuchaba una voz que me decía que yo tenía que ir ese día al panteón de mi comunidad, ¿verdad? Aquí en el lugar donde vivo.
Sí.
Y entonces, pues yo dije, pues, ¿a qué tengo que ir al panteón? Si uno cada año va al panteón, ¿verdad? Y si se estaba acercando ya el Día de Muertos. Entonces yo dije, yo voy, pero hasta el Día de Muertos, ¿verdad? Porque aparte, pues yo me dedico a hacer grabaciones, ¿verdad? Tengo una página de Facebook y de YouTube. Entonces yo dije, no, voy hasta el 2 de noviembre, pero yo escuchaba esa voz que me decía, no, tienes que ir hoy, ve al panteón, ve al panteón. Sucede que yo, uno siempre anda ocupado con muchas cosas, y ese día casualmente no tenía nada que hacer, me llegó un aburrimiento en la casa en la tarde, y entonces antes de que cerraran el panteón, decidí irme a uno de ellos, y resulta, bueno, agarré de orilla a orilla del panteón. Tardé alrededor de 2 horas y media caminando por cada uno de sus pasillos, viendo las lápidas, la gente que recién había sido sepultada, y me extrañaban muchos nombres, ¿verdad?, de personas que yo conocí y que desgraciadamente ya habían fallecido, que personas que yo no me di cuenta de que habían muerto, porque pues uno en sus ocupaciones no le hace tanto caso pues a la radio, a la televisión, a lo que sea. El asunto es que en un pasillo yo iba caminando y me llamó la atención mucho una cruz. Vi un hombre en la cruz, que por respeto pues no lo voy a decir, y vi que estaban una corona recientes y algunos arreglos de flores cerca de la cruz. Y entonces yo me detengo a leerlo detenidamente, y me llamó mucho la atención que era una persona joven que yo conocía aquí en mi pueblo. Y entonces pues yo dije, no, tú estás loco, él está vivo. O sea, no tenía yo tiempo sin verlo, pero yo dije, no, tú estás loco, sigue caminando y adelante, ¿verdad? No le puse mucha atención a ese momento, a eso que yo vi. O sea, ver la insignia de una persona supuestamente que ya estaba muerta, ¿verdad?, ahí en la cruz escrita, y no, la persona estaba viva. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Se lo comento a ustedes que a los tres días, esta persona había fallecido. Yo en ese momento viajaba a León, Guanajuato, venía en la madrugada, y a las 7 de la mañana recibo el mensaje de un amigo. Me dice, ya viste, y me manda la captura donde en las redes sociales estaba comunicando el deceso de este joven. Desde ese momento yo quedé impresionado, quedé en shock.
Sí.
Faltaba poco para llegar a mi pueblo de donde soy, y empecé a contárselo a las personas más cercanas que yo tengo. Le dije, mira, esto me pasó hace unos días y desgraciadamente la persona hoy fallece. Yo quedé conmovido todo ese día y recurrí a un padre para comentarle lo que me había pasado. Uh-huh. Porque le dije, padre, no solamente me ha pasado esta experiencia hace unos días. Desde toda la vida, yo desde pequeño me han pasado cosas que no le encuentro pues ninguna explicación. Y entonces el padre me dijo, no, es que eso no es un don, pero déjame estudiarlo y ya después platicamos. El asunto, bueno, que yo se lo platiqué a un padre, y estas cosas, pues como ustedes saben, no se las platica uno a cualquier persona, porque finalmente a uno lo juzgan de loco. Entonces uno, previendo esas cosas, pues se las guarda o se las platica a la gente, así como luego dicen que más confianza uno lo tiene, ¿verdad?
Claro, sí.
Pero el asunto, yo les comento que esto me ha sucedido toda la vida, entonces yo quiero pues que me ayuden a descifrar qué es lo que uno tiene, qué está pasando, si es bueno, si es malo, y todas esas cosas, porque le digo, yo desde pequeño me han pasado estas cosas, sueño, vienen los sueños, vienen personas, vienen hombres, y algo malo les pasa. Entonces, esa es mi experiencia de muchas que tengo que platicarles, y ojalá pues me ayuden con esto, ¿verdad? Y después les mando otros audios de otras cosas que me han pasado.
Ok.
Incluso yo no creo mucho en las curanderas, en las gitanas, pero tuve que ir a otro país para que me leyeran las cartas, el tarot, y sucede que las mismas personas, o sea, estando en diferentes países, coincidían en lo que yo tenía. Y también, pues eso no hay a quien contárselo porque pues, la gente no nos cree. Entonces, pero sí son cosas que nos incomodan, que me inquietan por el momento, y por esa razón pues acudo a ustedes y les comparto más que nada mi experiencia, por si alguien que nos escuche pues nos ayude con esto. Muchas gracias y gracias por su tiempo.
Al contrario, mi amigo, gracias a ti por narrarnos tus experiencias, que se ve que te tienen muy contrariado, aquí el punto es de que tú tienes eso que se le llama videncia, efectivamente, el tercer ojo abierto, y por esa razón tú puedes ver cosas que los demás no. Ahora, el punto este de que tengas pensamientos que se convierten en nocivos para las personas es algo que sí se debe trabajar, mi querido amigo, tratando de entender que no necesariamente es que tú se los hayas provocado, tú simplemente lo ves. O sea, tú ves lo que va a pasar o lo que pudiera suceder. No sabemos en qué porcentaje de experiencias que has tenido se ha convertido en realidad. Es decir, si sueñas que una persona tiene accidente, ¿cuántas veces o de cinco personas que soñaste con accidente, a cuántas le pasó? Si es a todas, entonces, mi querido amigo, es serio el asunto, y por supuesto que haces bien en, bueno, recurrir a un guía espiritual. Eso sería lo más adecuado, porque necesitas aprender a controlarlo, necesitas aprender a sacarle cierto beneficio. Si ya tienes esto, y abro comillas, llamado don, cierro las comillas, tal vez es porque necesitas hacer algo con ese don. ¿Cómo le ayudarías a la gente? O cuando tienes un pensamiento negativo, tú has procurado desearle el bien, desearle algo que le ayude, que le libre de ese mal momento que va a pasar. Le pides a Dios o le pides a, no sé qué camino recorras tú, pero sí es importante que lo decidas y que definas tu postura, porque se convierte en algo muy difícil, algo durísimo, Gracias por compartir. Sí, mi querido amigo Raúl, ¿verdad? Nos va a gustar que nos platiques todas y cada una de las experiencias que tienes.
Hola, saludos desde Ruiseñores.
Ruiseñores también está presente. Y en el corazón del zoológico, que hoy estamos platicando, de Culiacán, Sinaloa, se encuentra un estanque tranquilo. Cuentan que cuando la luna ilumina la noche, las aguas se iluminan con destellos y figuras acuáticas. Se especula que las almas de los animales acuáticos que han habitado el estanque, pues esto a lo largo de muchísimo tiempo, se reúnen para danzar bajo la luz lunar. ¿Qué te parece el estanque encantado en el zoológico de Culiacán?
Wow, pues a ver, si alguien tiene fotos que ha ido a visitar ese zoológico, comparta, es el momento. Fíjate que hace ratito, en medio del audio, se alcanzó a subir ese sonido del pequeño que dijo saludos a ruiseñores, y algunos dijeron, soy un niño, sí, fue un niño. Es que se alcanzó a meter ahí un audio, un error de dedo, y surgió, pero no se espanten, aquí andamos tranquilos, así que vamos a seguir. Sí, se han grabado algunas cosas, ustedes lo saben, pero en este caso sí fue el pequeño.
Tuvo una explicación.
Saludador de ruiseñores, dice mi amigo.
Richard Miramón está aquí con nosotros. Vámonos a una pausa primero y ahorita leemos el comentario. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Siempre estás en mis sueños. Ya es hora de que estés conmigo.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, nos quedamos con el mensaje de Richard Miramón. Dice, saludos, Jenny y Nacho. En efecto, el escuchar el programa e imaginar cada relato crea una experiencia única. Recuerdo que de niño a mamá no le gustaba que escuchara el programa porque cerraba los ojos. Ahora de adulto sí lo puedo hacer, pero con un auricular porque mi esposa tiene pesadillas y los escucha. Saludos desde Veracruz, Richard. O sea que de pequeñito cerraba los ojos así como para no escuchar. Pero ahora, lo que son las cosas, ya lo puedes escuchar bien, pero ahora tienes que ponerte el audífono porque tu esposa tiene miedo.
Tiene miedo, y aquí nos remitimos a la frase original. La imaginación, así era la frase original, vale más que mil palabras. Te lo vas imaginando y dices, no manches, eso debió haber sido horrible, debió haber sido algo feo. Pues sí, efectivamente, eso es lo que sucede en algunas ocasiones. Y aquí vamos a estar escuchando muchísimos de sus comentarios.
Buenas noches, Gina, buenas noches, Nacho. Por aquí reportándome con todos ustedes, y más en este interesante tema del anticristo. Okay. Hace años leí en un libro que se llama Advertencias Marianas a la Humanidad, del licenciado Luis Edardo López Padilla, que en una de las apariciones que ha tenido la Virgen María alrededor del mundo, se le hizo en una ocasión el cuestionamiento acerca de que si ya habitaba el anticristo en la tierra, y ella dijo que sí. También le preguntaron acerca del nombre del anticristo, y ella dijo que se llama Maitreya. Y con el paso del tiempo he estado leyendo, por ahí había una persona que se llama Benjamin Graham, un tipo que andaba promocionando la llegada de un personaje que tenía ese mismo nombre, Maitreya. Es muy curioso que lo vuelva a citar esta persona, y de hecho pude ver en una de unas revistas que tengo la imagen de esta persona, de una aparición milagrosa que tuvo en Nairobi, en Kenia. Muy muy curioso, una persona con unos atuendos casi como si fuera una persona de rasgos árabes, no mal parecida, y parece que ese es el supuesto anticristo. También existe otro libro que se llama El Diablo y el Anticristo, también del licenciado Luis Eduardo López Padilla, que se los recomiendo, y tiene un capítulo específicamente que habla de lo que es Maitreya. Valdrá la pena que las personas que tengan la posibilidad, que se echaran un ojito, y si pueden obtener ese libro, que lo vean y que lean acerca de este personaje. Es cuanto, mi estimado Ignacio Gina. Saludos a todos.
Saludos, mi querido amigo. Muchísimas gracias por tu participación. Y fíjate que algunos estudiosos de esa escatología bíblica que habla de los finales de los tiempos aseguran que el anticristo debe provenir del Medio Oriente, y será una persona con el carisma, con la capacidad de mediar entre estos países que están en guerra, que tradicionalmente han estado en guerra ya por mucho tiempo, muchos años. Y sí, estamos hablando de Israel, Palestina y todos esos pueblos, que realmente va a haber alguien, porque uno piensa, ¿cómo van a conciliar? Nadie va, no es posible que puedan darse la mano para buscar la paz. ¿Por qué? Porque persiguen muchas otras cosas, en donde está inmiscuida la fe y las tradiciones y muchas cosas que tienen que ver con sus ancestros, sus antepasados. Entonces es un odio que es difícil borrar. Pues se supone que cuando surja este famoso anticristo, será alguien tan carismático, con esa capacidad de conciliar. Y entonces sí, mis amigos, cuando surja un hombre con esas cualidades y además se forme el famoso grupo del G10, ahí sí debemos ponernos a temblar. El G10, o sea, 10 países que se unirán, y entre esos países estarán las grandes potencias, se unirán para hacer una especie como de agrupación para buscar la paz a nivel mundial. Está interesante ese tema también. Ojalá un día podamos charlar al respecto.
Gina y Nacho, los estoy escuchando en este momento en vivo. Es la segunda vez que lo hago, porque yo normalmente los sigo por Spotify. Nunca me los pierdo. Siempre subo estos audios que están en Spotify. Y solo quería saludarlos, okay, deseándoles excelente velada con historias terroríficas. Su amiga y fiel seguidora, Marta Gutiérrez, desde Amecameca, Estado de México. Ah, por cierto, saluditos a mi amado Carlos Martínez.
Ándele, pues ahí está, el amado.
Carlos y Marta, gracias por estar aquí.
El amado Carlos Martínez, bien. Oye, dice, hola, después de miles de relatos, la ciencia se niega a dar crédito a los fenómenos paranormales. Pues sí, mi querido amigo, es lógico que haya una oposición. ¿Por qué? Pues porque para la ciencia es necesario aplicar el método científico, y para aplicar el método científico a los fenómenos paranormales es complicado. Ahorita lo seguimos platicando.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno, bueno. Hola.
¿Cómo te llamas?
China.
Sí, así es. Oye, ¿pusiste el altavoz?
Sí.
¿Lo podrías quitar para que te escuchemos mejor?
Sí, Gina, permíteme tantito.
Vamos a esperarnos unos segunditos, más vale, para poder oír el relato perfecto de nuestro amigo.
¿Ahí me escuchas mejor?
A ver.
Híjole, creo que no, ¿verdad?
¿Cuál es tu nombre?
¿Cuál es tu nombre?
Alejandro.
¿Y desde dónde nos escuchas, Alejandro?
Desde Zumpango, Estado de México.
Perfecto. Oye, ¿quieres contarnos un relato? ¿Sobre qué tema?
Mira, te voy a contar algo que, pues, el 14 siempre me ha marcado. Okay. Que algunos de los pelodomaníacos, pues, se van a identificar conmigo. Te contaré. Yo conocí a mi esposa un 14 de febrero.
Sí.
Un hijo mío murió un 14. Lo atropellaron.
Okay.
También todos los 14, ¿no?
Sí.
Son marcados. Yo por la iglesia con mi esposa nos costó mucho. ¿Por qué? Porque cuando ya nos íbamos a casar, muere un tío de ella el 14. Ajá. Un 14 de otra fecha que no me acuerdo. Y pues pusimos esa fecha. Y cuando ya me iba yo a casar, muere mi primo el día 14 de octubre. Ajá. Y yo me casé con mi esposa.
Sí.
Y apenas va a ser un año, el 14 de febrero, mi mamá falleció. De hecho, cumplo aniversario el 14 de febrero, porque me casé por lo libre el 14 de febrero.
Sí.
Entonces, pues sí, a lo mejor muchos peludomaníacos pues se identifican conmigo, porque me viene el noviciado y todo eso. Y aparte, quiero contar algo de fe, ¿no? sobre mi madre.
Okay.
Ah, okay.
Ella murió un 14 de febrero también. Sí. 14 de febrero va a ser un año.
Ah, mira, apenas.
Apenas, entonces, mira, Gina, ella tenía una fe tan impresionante.
Sí.
Que ella, antes de morir, ya me dijo, dice, que yo vi a Dios. Digo, ¿cómo que viste a Dios? Sí, dice, yo vi con tu hijo, dice, que venían a verme.
Uh-huh.
Digo, no, ¿cómo crees? Pero fue una semana antes. No, está bien. Y ya el 14 pues falleció. En otra ocasión, pues que fue tan impresionante que ella dice que rezaba mucho en el hospital.
Sí.
Mucho, mucho, mucho. Ella padecía diabetes y muchas complicaciones, ¿no?
Sí.
Entonces, para esto, ella ya no veía por su misma enfermedad, que tenía diabetes, y ya la realizaban. ¿Y qué crees, Gina? Que ¿cómo va a ser posible lo que es la lógica? No, y no tiene razón lógica. ¿Por qué no tiene razón lógica?
Sí.
¿Cómo va a ser posible que entró, ella dice, es que entró un doctor, dice, un doctor con barba larga, dice, y yo como lo vi, dice, yo de verdad que yo lo vi.
Sí.
Y dice, porque en ese momento paró mi vista. Y ella le dijo, dice, es que yo te conozco.
Sí.
No, yo también, dice, pero ya vas a estar bien. Entonces, según esta revisión, y en ese momento, pues, cerró los ojos, porque dice que se volteó la cabeza, que cuando ya lo vio otra vez, ya no estaba, y estaba una hermana mía cuidándola,
sí.
Y le dijo, dice, ya vino el doctor, dice, ya vino a revisarme. ¿Y qué doctor es? No, pues es un doctor así, barbón, pelo largo, dice, ya vino, me dijo que iba a estar bien. Y dice que el otro día preguntaron, dice, no, o sea, aquí no tengo ningún doctor de esos. Uh-huh. Entonces, pues es un relato que quería contar yo.
Uh-huh.
Pues, como pena, como no sé cómo, o sea, tratar de expresar todo eso.
No, a lo mejor no es
un relato de miedo.
No, hombre, está interesante, sí. Está interesante.
Es,
y particularmente sí, esto es que eso. Pasa con el número 14, mi amigo, sí, no es común.
Pero hay muy marcado en tu vida el número 14, que vaya de situaciones importantes has vivido, ¿no?
Una sincronicidad.
Se dice que el número 14 es el significado de cambio y que aplica bastante contigo. El número 14, los cambios que ha dado tu vida, uh-huh, han sido impresionantes.
Unos para bien y otros para mal, ¿verdad? Pero es algo que ya lo has notado bastante, mi amigo. Muchísimas gracias.
Y lo de tu mami, que seguramente pues sí fue una aparición.
Sí.
Sí, o sea, yo le digo, es que alguien, algo de la Biblia dice, en las bienaventuranzas, dice, yo le decía yo, dichoso el que tiene su corazón puro porque verá a Dios, y yo siempre se lo dije, es que tú tienes tu corazón puro porque viste a Dios.
Uh-huh.
Y sí, eso es lo que quería yo contaros, Gina, Nachito.
Muchas gracias.
Nosotros te lo agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos excelente noche.
Muchas gracias, siempre los escucho en el trabajo, en Spotify, porque
gracias.
Pues aquí no agarra el AM.
Ah, ok. Pero pues en Spotify, muy buena opción. Vamos a seguir en contacto porque ahorita ya nos vamos a una pausa.
¿Puedo decir ahorita de las redes sociales, cómo se llama?
Una sabiduría,
sí, nada más permíteme, vámonos a un corte y regresamos. El Miedofón, 55 2193 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La peor ironía es ponerse triste recordando momentos felices.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Regresamos con Alejandro, que quiere decir una sabiduría en las redes. A ver, adelante. ¿Ale?
Y dice, lo que hace mono grande a lo chico. O sea, pues,
A ver,
que se repita.
Lo que mono grande, mono, sabe en las redes.
¿Cómo crees que no te...?
Fíjate que se corta tu llamada. Nada más A ver, la tercera es la vencida.
Otra
una
vez.
Vez sale.
Lo que hace mono grande.
Nos vamos a sacar con las ganas. ¡Qué barbaridad!
Sí, ¿no?
¿Qué onda?
¿Se corta la llamada?
¿Lo que hace mono grande lo hace mono chico?
Sabiduría en las redes. Ahorita le escribimos que mejor nos lo diga y aquí lo mencionamos.
Pues sí, sí, porque es, está justo.
Porque parecía de chiste, pero cuando decía la palabra se cortaba, ¿no?
Así es, no sabemos cuál era la secuencia ahí. Pero gracias, mi amigo, muchísimas gracias. Ana Ortega dice: saludos, muy buen programa desde New York. Ya ven, les digo que esta es la mano peluda internacional. Y a propósito de lo que mencionaba Alejandro, ustedes nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así nos buscas, La Mano Peluda Grupo Fórmula. Si quieres llegar a la original, a la auténtica, la única, la siempre imitada y jamás igualada, Mano Peluda es en Spotify, La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahí vas a encontrar todos nuestros programas.
Y que vamos rumbo y camino a los 30 años.
Wow.
Esperamos que se concrete esto para hacer un gran festejo, ¿no? Estaría.
Oh, sí.
Estaría bien. Y hablando de este zoológico de Culiacán, pues también se cuenta que hace décadas ahí había un gorila sabio y anciano llamado Sansón. Era la atracción principal. Tras su muerte, visitantes aseguran que aún pueden escuchar sus susurros en la brisa nocturna, aconsejando a quienes buscan sabiduría y guía espiritual. De ahí que se diga que en ese zoológico de Culiacán habita el misterioso gorila sabio.
¡Órale! El gorila sabio. Bueno, pues esas historias que se escuchan solamente en este programa.
Una experiencia única. Tú vas a un zoológico, quieres ver animales, ¿no? Pero en este especialmente ves animales, ¿sí? Los puedes apreciar. Pero también la otra parte, fantasmas de animales. Hoy hemos comentado del gorila sabio, de lo que se, de estos animales acuáticos en el estanque, del jaguar, de la dama de los flamencos, ¿no? Los flamencos también se ven, del mono juguetón y del león fantasma. Así es que te llevas un doble recorrido.
Claro, sí, sí, por supuesto. Y retomando la pregunta que, o el comentario de nuestro amigo Ola, que dice: después de miles de relatos, la ciencia se niega a dar crédito a los fenómenos paranormales. Y comentábamos que sí, efectivamente, así es, porque para aplicarle el método científico a cualquier objeto o punto de estudio, pues se requieren algunas características muy específicas. Primero, que sea observable, luego que sea comprobable, y después que sea repetible. Y como eso, sobre todo en lo paranormal, no está a nuestra disposición, ahí está lo difícil.
Vámonos con más experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, bueno, Nacho.
Saludos, amigo.
Hola, buenas noches.
Soy Miguel.
¿Eres quién?
Soy Miguel Ángel.
Miguel Ángel, ¿desde dónde nos escuchas?
De aquí, de Nuevo Vallarta. Tenía ya tiempo sin escuchar el programa.
¿Sí?
Y pues lo escuchaba desde el 90, prácticamente desde niño. Pues he pasado por muchas situaciones y pues bueno, quiero compartir algunas de ellas con ustedes.
Sí,
sí. Me lo permiten.
Claro.
Adelante.
Que sí, Miguel Ángel,
escuchamos.
Ok, bueno, pues desde pequeño me he dado cuenta que siempre he tenido la voy a llamarle el don de ver cosas. Uh-huh. Así como de escuchar, tener imágenes, visiones. Y pues bueno, voy a contarles algo que pasó en casa de mis suegros. Mi hija me decía que veía una persona alta, y que era toda oscura, que no veía la cara, no le veía nada y le daba miedo. Entonces, pues desde pequeño aprendí a hacer como esta parte del viaje astral. Y recuerdo que en esa ocasión yo escuché a mi hija, le pregunté cómo era, qué hacía, por qué le daba miedo. y pues ella me decía que era una persona así alta, era todo negro, que tenía un sombrero, pero que no le decía nada y que le daba mucho miedo, que se le quedaba, sentía la presencia a ella. Entonces yo recuerdo que ese día, ya por la noche, empecé a hacer meditación y empecé a quedarme en estado de meditación y vi cómo me levanté. Estaba en la misma casa, estaba todo oscuro y empecé a recorrer la casa. Justo cuando voy al cuarto donde mi hija veía esta presencia, me doy cuenta que estaba ahí. Y esta presencia pues era todo oscuro, tenía los ojos amarillos, eso es lo que sí recuerdo, que tenía los ojos amarillos, y yo empecé a hacer decretos para que él se fuera de la casa. Uh-huh. No podía, era una presencia que estaba muy fuerte, y solo recuerdo que empecé a decretar, y justo cuando se acercó hacia mí y me agarró la mano, visualicé un aro de luz dorada que salió de mí, y justo en ese momento desapareció. Uh-huh. Después de que sale ese aro de luz dorada, regreso yo al cuarto donde estaba, prácticamente pues me acuesto otra vez, y al día siguiente empecé a recorrer la casa para ver si sentía la energía donde me decía mi hija, y no sentía prácticamente ya nada. Después le pregunté, con el paso del tiempo, pues le pregunté a mi hija si ya no veía a la persona, y ya no le daba miedo estar en ese cuarto. Entonces me dijo que no, que ya no sentía nada, que no le daba miedo. Esta experiencia pasó pues en casa de mi suegro. Yo le dije a mi hija, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, voy a pedirle que se vaya a esta presencia. Entonces pues esa es parte de esa historia que quise contarles. Y bueno, tengo otra que me pasó en la sierra, no sé si me lo permiten y pueda contársela también.
Sí, adelante.
Ok. Resulta que cuando yo me fui a la sierra, a un pueblo de aquí de Nayarit, yo iba como maestro, pero pues no tenía dónde llegar. Entonces una maestra compañera de la escuela a la que iba para dar clases, pues muy solidariamente me dijo, ¿sabe qué, maestro? Pues quédese aquí en mi casa, y acepté su hospitalidad. Entonces justo cuando yo acepto el ir a la casa y todo, recuerdo que pues me dio un cuarto de adobe.
Sí.
En ese cuarto de adobe, pues las paredes muy altas, gruesas y muy fresco, ¿no? Pero se sentía mucha energía. Y pues hice caso y dije, no hay nada aquí. Total de que ya justo en la noche, eran las 3:30 de la noche aproximadamente.
Sí.
Yo me siento en la cama y veo que entra un tío que ya había fallecido, ya tenía años de fallecido. Él siempre estaba, pues siempre que desde que lo conocí de pequeño, siempre lo vi en silla de ruedas. Uh-huh. Y entonces entra y dice, oye hijo, es que hay algo que no les pude decir en vida. Uh-huh. Entonces cuando yo escucho eso, pues yo le digo, adelante tío, dígame, ¿qué fue lo que no nos pudo decir en vida? Y justo en ese momento, él me agarró del brazo y empezó a hablar en lenguas que yo no entendía. Uh-huh. Y no me dio miedo, pero sí empecé a hacer decretos, pidiéndole obviamente pues que yo fuera el medio, pidiéndole a Dios, a la Santísima Trinidad, que yo fuera el medio, pero que alejara a esta energía que estaba ahí en el cuarto.
Sí.
Justo cuando yo hago este decreto, otra vez sale un aro de luz dorada. Entonces él deja de ser mi tío y era una silueta amorfa, toda negra. Se movía alrededor del cuarto y se salió del cuarto. Sí, al día siguiente pues ya amaneció y todo, me quedé dormido, me terminé agotado, y al día siguiente dije, bueno, voy a, tengo que proteger la casa, tengo que, o el lugar donde que a mí me habían prestado prácticamente. Y pues lo que hice fue tomar sal, tomar agua bendita, prendí una vela y empecé pues a hacer decretos.
Miguel Ángel, permíteme, tengo que interrumpirte por la pausa, no te vayas, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
No porque algo sea popular, significa que sea bueno.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Regresamos, estamos escuchando a Miguel Ángel. Antes de la pausa nos decías que estabas haciendo decretos y le subiste a tu dispositivo por el cual escuchas el programa.
No, ahorita no lo tengo, nada más estoy en la llamada. ¿Escucha eco o sí, para quitar el altavoz?
Sí, para que lo quites, por favor.
¿Se escucha ya mejor ahí?
Sí, claro.
Ok. Bueno, entonces pues yo empecé a hacer como decretos para pedir que todo lo que estuviera dentro pues encontrara luz y encontrara esa paz, pero todo lo que estaba afuera pues ya no iba a poder entrar a este cuarto donde me habían prestado. Justo cuando yo hago este tipo de decreto, solamente veía sombras, siluetas que pasaban por la puerta. Justo en el cuarto donde yo me quedaba, enfrente de la puerta de la entrada quedaba un baño, pero entre la puerta del baño y el cuarto había otro cuarto del lado derecho, y eran cuartos de adobe también. Entonces yo veía que pasaban unas sombras y se metían en este cuarto. Bueno, total de que al paso de los días dije, no va a ser nada, estoy cansado, pero empezaron a venirse imágenes y yo veía que salían dos monjas, una tenía un hábito azul y otra tenía un hábito café. Y estas monjas salían y caminaban hacia el patio, era un patio muy grande de la casa y ahí se perdían. Y esta imagen la vi durante 2 semanas, si no mal recuerdo. Y justo también veía en imagen, era como, no sé si era charro negro, el famoso charro negro del que todos hablan. Yo nada más recuerdo que veía una silueta, era toda negra, pero tenía un sombrero muy grande.
Sí.
Y se quedaba así parado en la puerta con sus manos, pero no podía entrar. Entonces, pues en una ocasión, yo le dije a la maestra que me había dado posada ahí en su casa. Le dije, maestra, aquí en su casa.
Sí, ahí tú le comentaste que pasaba algo.
Entran al cuarto y salen. Y se van y se pierden allá en el patio. Entonces, pues la maestra sorprendida me dice, ¿has platicado con alguien del pueblo, maestro? Y digo, no, con nadie. Entonces, pues ya me dice, ¿sabes qué? Es que yo tenía 2 tías, eran monjas, pero también le hacían a la brujería.
¿Monjas y brujas?
Cuando ella me dice eso, pues yo me quedé sorprendido. Me quedé muy, muy impactado. Pero, pues bueno, le dije, maestra, también veo otra cosa, hay una persona, es una silueta negra que tiene un sombrero muy grande y está aquí en la casa. Entonces ya la maestra me empezó a platicar que su papá vio un ánima. y vi un ánima a lo lejos en la sierra, y lo que me dijo ella es que había hecho una cruz en el suelo, prendió una veladora y clavó una daga y le ayunó, me parece que un día, si no mal recuerdo. Y entonces ella dice, o ella me contó que pues el ánima le entregó este oro a su papá, que le decía que justo ahí donde él había hecho la cruz, que ahí estaba. Y pues bueno, pasaron los días y me acuerdo que me llevaron a reparar un detector de metales, y pues ahí lo tenía yo olvidado, el detector de metales. Y un día dije, bueno, voy a revisarlo para ver qué tiene, y sí, lo revisé, lo arreglé, y donde ella me dijo que había el detector sonaba. Y ya después caminamos y fuimos al patio y también detectaba metal. No sé si era oro, si era plata, si era algún tipo de metal precioso, pero detectaba. Entonces sí, ella invitó a una amiga, y cuando va su amiga, fuimos a los mismos lugares, pero ya no detectaba nada el aparato. Caso curioso. Cuando se va su amiga, otra vez detectó. No sé si esto por la parte que dicen que cuando hay cierto interés o cierto como sentimiento de envidia, avaricia, se deja o se va la parte que encuentras. Bueno, total de que me empezó a platicar que sus hermanos fueron muriendo poco a poco. No sabían ni por qué, que a ellos les gustaba mucho pues andar en la sierra a caballo y buscando tesoros y buscando todo este tipo de tesoros que estaban en la sierra de Jalisco, como era el límite de Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Pues ella me platicaba que los tristeros anduvieron pues por ahí, por toda esa parte también, y había muchos tesoros que se encontraban.
Sí.
Bueno, cuando yo escucho esto, yo le dije, maestra, yo le voy a ayudar, pero no quiero que diga, por favor, que yo la ayudé.
Sí.
Total de que hicimos un ritual o algo similar a lo que yo hice cuando sellé el cuarto. Prendí una veladora, en este caso pues era una veladora bendita, había agua bendita, hicimos un círculo, y bueno, total de que yo le dije, lo que pase aquí, por favor, no lo va a platicar, no va a decirle a nadie después de 3 semanas. Se sentía mucha energía en el círculo, y pues yo le pedí que ella hablara con sus hermanos, que les dijera pues que todo estaba bien, que encontraran esa luz, que descansaran. Y justo cuando ella empezó a hacer como hablar con sus hermanos, con ya difuntos, sí, se empezaron a abrir las puertas de los cuartos que estaban cerradas. Había un cuarto en especial que ya tenían años sin abrir. Entonces yo, previo a esto, yo le dije, pase lo que pase, vea lo que vea, no rompa el círculo, tenemos que terminar, tenemos que decir todo lo que usted no les puede decir en vida a su hermano. Justo fuimos recorriendo la casa con el agua bendita, con la veladora bendita, estuvimos haciendo decretos, oración. Las puertas se abrían y se cerraban, y cuando entrábamos a los cuartos se sentía una energía pesada. De hecho, a mí me dio escalofríos, se me erizó toda la piel, pero yo le dije, véngase, no tenga miedo. Empezamos a rociar con agua bendita toda.
Sí.
Vamos, y lo que no quisiera luz, pues que ya no iba a poder entrar a la casa. Entonces, sí, justo cuando terminamos de recorrer toda la casa, la puerta del cuarto donde yo me quedaba tenía 2 puertas: una que daba al patio de la casa y otra que daba a la calle. Entonces, yo tenía entrada independiente, pero la puerta estaba cerrada. Y justo cuando terminamos de recorrer todos los cuartos de su casa, la puerta que daba hacia la calle de mi cuarto se abrió. Entonces en ese momento yo creo que mi ciclo había terminado ahí con ella. Uh-huh. Algo me decía que yo ya había cumplido, yo ya había tenido, pues ahora sí que un término con ella. Y le dije que pues tenía que retirarme de su casa, que le agradecía mucho la hospitalidad, pero que en pocos días yo me iba a retirar. Pues ella no quería que me fuera. Total de que cuando yo me retiro de su casa, pues me fui a rentar un cuarto cerca de la escuela donde daba clases.
Sí.
Y justo en ese momento, cuando pasaron ya 3 semanas, la maestra pues empezó a platicar lo que pasaba y todo. Y ya cuando yo regresé a su casa se sentía un ambiente ya muy tranquilo. Ya no se sentía la misma, pues...
Ya no se sentía lo mismo, esa energía.
Esa sensación de escalofríos. Se sentía muy tranquila, ella se sentía a gusto, porque recuerdo que cuando llegaba pues sí se sentía de pronto como alterada, se sentía una pesadez en casa. Sí. Cuando yo estuve yendo a sesiones de bioenergía, estuve yendo durante 5 años, para mí era incrédulo todo eso, yo no creía, yo encontraba siempre la explicación lógica. Yo soy ingeniero, entonces a mí pasaba algo y yo decía, esto pasó, fue un efecto, siempre la explicación lógica, ¿no?
Sí, encontraba la explicación.
Y recuerdo que el director de mi tesis, un ingeniero también, él estaba yendo a Flores de Bach. En el mismo momento que yo iba a bioenergía, él iba a Flores de Bach. Y en lugar de platicar de la tesis, empezábamos a platicar de nuestras experiencias, en lo que estábamos conociendo. Y me decía, es que hay cosas que pasan que no le he encontrado explicación. Y yo le decía al maestro, sí, conmigo también pasan y yo no he encontrado una explicación lógica. Pero es algo que la ciencia no ha aceptado todavía.
Claro.
Entonces,
¿Miguel Ángel?
¿Se cortó? Estaba fallando ya desde hace rato la comunicación, se notaba, de repente se interrumpía, pero bueno, afortunadamente alcanzó a narrarnos casi toda su experiencia y esto que estaba viviendo, y sí, dice, pues no hay lógica, y en ese aspecto tengo entendido que lo que mi amigo pues busca, él estaba en esas disciplinas alternativas, ¿no? Flores de Bach y todas esas cosas, nos hace notar que es un amigo que es muy espiritual y que le gusta la armonía. Así que gracias a Miguel Ángel y vamos a ver si nos podemos contactar contigo después. Por el momento, Gina, pues ya tenemos que despedirnos.
Agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en esta reunión que tenemos noche a noche para escuchar temas de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenos testimonios. Que tengas una estupenda noche, descansa y como decimos aquí, ¡kavod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.